Y ya lo tenemos brincando directamente desde las selvas de Malasia. Bueno, o quizás, no sé, desde la Amazonía a nuestro entrañable maestro Pablo Romero. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Martín. Y me uno a los comentarios y a la forma de entrar el programa del día de hoy. Verdaderamente es una mezcla de sensibilidad y de inteligencia para combatir la intolerancia.
Y bueno, supongo que nos traes tú algo que ciertamente, Pablo, pues esté a la altura de lo que desean nuestros oyentes, si es que es, bueno, pues que la música restañe las heridas del alma.
Bueno, creo que en eso consiste el poder hacer un programa y tener el privilegio de tener un micrófono delante. Mira, hoy quería hablar de un fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia muchas veces, pero que revivió alrededor de los años 50, y es aquello de que cuando el folclore, la música folclórica de un país, se vuelve muy popular debido a la difusión, se comienzan a crear obras de gran formato. De gran formato me indicó por la duración. Digamos que quien abrió el fuego en los años 50 fue la Misa Lúa, que todo el mundo conoce, una misa cantada por un coro de niños, los trovadores del rey Balduino, de la provincia de Katanga, en el Congo. En cambio, en América Latina surgieron varias cantatas. Una de ellas, quizá la más conocida, la cantata Santa María de Iquique. Es una cantata compuesta por el chileno Luis Advis hacia fines del 69. Es una cantata compuesta por 18 partes y que cuenta los sucesos de la matanza ocurrida en el 1907 en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, perpetrada por un general llamado Renard durante el gobierno de Pedro Montt. Más de 2.000 personas que se habían escondido refugiado en una escuela y que se encontraban en huelga general fueron asesinadas por el ejército. A pesar de la lejanía de ese hecho, durante el régimen militar, otro régimen de intolerancia, del 73, de la dictadura de Pinochet, todas las copias de esa cantata desaparecieron de las tiendas, de la casa discográfica y también de la casa privada de mucha gente. Tanto es así que se rehizo una versión alrededor de 1980, grabada por Quilapayún en París, que era donde estaban refugiados. Quiero que escuchemos solamente un tema de esa cantata, pero es el más conocido y más significativo. Es una canción que se llama Vamos Mujer. Y es la canción que canta un obrero que alienta con optimismo a su mujer para que lo acompañe junto al hijo para a la huelga. Sin embargo, el resultado es el que conocemos. Es interesante porque en el canto repite varias veces para reforzar la confianza de esta mujer. No hay que temer, porque en Iquique todos van a entender. Vamos Mujer, interpretada por los Quilapayún.
Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que hay Dios. Allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque en Iquique todos van a entender. Thank you.
Qué preciosa música, Pablo, y qué circunstancias más terribles tiene detrás.
Tiene una circunstancia también increíble que es posterior. Intentaron hacer desaparecer esta cantata de todas las tiendas, de toda la, de la misma casa discográfica, inclusive de la casa de los privados, como comentaba antes. Pasamos ahora a un músico totalmente diferente y no muy conocido en América Latina, sin embargo con un currículum impresionante. Se trata de Gerardo Yanes Sarmiento, que nació en Bolivia, y es una persona que tiene un currículum de estudios impresionante. Estudió, por ejemplo, dirección con Ceribache, estudió con Ligeti, con Luigi Nono, con Bertoncini, o sea, impresionante, porque regresa a Bolivia y comienza a trabajar sobre la música contemporánea, pero con una mezcla de instrumentos musicales tradicionales y instrumentos de la orquesta clásica. De una obra que se llama El cénit supremo de todos es la nada, me gustaría que escucháramos por el grupo Chacaltaya que él dirige, la obra Sicuri. Thank you.
Precioso, Pablo, precioso. Y sí que es verdad que se apreciaba además una grabación estereofónica muy trabajada.
Sí, es interesante ver que, si bien no nos hemos puesto de acuerdo porque no podíamos conocer los sucesos que iban a venir el día sábado, hemos elegido temas que tienen relación con la intolerancia, porque la próxima obra de la cual quiero hablar está dedicada a dos monjas alemanas, Elisabeth y Regina Bruckner, quienes ayudaron con alimentos y con sostén espiritual a los prisioneros de un campo de concentración durante el nazismo. La obra, en cambio, es argentina. Se debe al gran compositor Ariel Ramírez. Y es también una de las primeras que se hicieron de gran formato en el campo del folclore. Se trata de la Misa Criolla, que creo que tú has puesto varias veces alguna versión, inclusive por Carreras, ¿no? De la
Misa Criolla. Sí, aunque yo sé que prefieres otras. Bueno, ya sabes que Carreras, aunque hace tiempo que no lo escuchamos, es uno de los leitmotivs de Sinfonía de la Mañana.
Es uno de mis cantantes preferidos, además. Pero bueno, quería ir al Sanctus de esta misa, y esta obra, que fue compuesta y grabada en el 64, lleva, aparte del piano de Ariel Ramírez, el grupo folclórico Los Fronterizos, que era uno de los más famosos en ese momento, Jaime Torres, que es un supremo intérprete de charango, Domingo Cura en la percusión, la cantoría de la Basílica del Socorro, dirigida por el padre Segade, y una orquesta integrada por instrumentos regionales, dirigidos por el propio Ariel Ramírez.
La verdad es que suena completamente distinta a esa de José Carreras que programé. ¿Cómo puede haber tal cambio de enfoque, Pablo?
Porque en realidad está hecha para un grupo folclórico de unas características muy particulares, que son los grupos folclóricos del noroeste argentino, donde siempre existe una voz de un contratenor en los grupos, en este caso en Los Fronterizos, también en otros como Los Cantores del Alba, que dan esa característica que van en quintas paralelas. Quisiera pasar ahora a una obra de gran formato también, pero que ya es bastante más conocida, que son Las Cuatro Estaciones de Buenos Aires, del maestro Astor Piazzolla.
Hombre, por cierto que últimamente, bueno, pues se ha hecho fortuna la costumbre de o grabarlas o interpretarlas en un escenario junto a las de Vivaldi. Que bueno, aunque el leitmotiv, el tema sea el mismo, no pueden ser más distintas.
Pues mira, no es un comentario, digamos, gratuito. Da la casualidad que en esta versión que vamos a escuchar, arreglada por Leonis Desduf, qué nombre, este lo deberías pronunciar tú, Desjanikov, inserta al principio y al final unas frases del invierno de Vivaldi, del verano de Vivaldi, y verás cómo coincide o cómo logra amalgamarlas con la música de Piazzolla. Esta versión no cuenta con el bandoneón, que es el instrumento típico con el cual lo hemos escuchado tantas veces, sino viene reemplazado por los violines y por un solista, una solista en este caso, de violín, supongo oriental, porque es Tiang Wayang, y la Nashville Symphony Orchestra y la dirección del maestro Giancarlo Guerrero.
¿Cómo has dicho que se apellida ese señor?
Giancarlo Guerrero.
No, el otro, el del apellido difícil.
Es una mujer. Tiang Wayang.
Ah, bueno, es oriental.
Supongo.
Por cierto, no tiene nada que ver, pero ardían deseos de soltarlo en alguna ocasión. Que el otro día me enteré de cuál es el apellido vasco más largo, Pablo.
No sé, porque puede tener 50 letras.
No, el apellido más vasco más largo, que del cual haya constancia, bueno, ya no lo utiliza nadie, supongo que ha debido acortarse con el tiempo, pero parece ser que fue de un funcionario del Ministerio de Finanzas en Madrid y está recogido en 1867. A ver si lo digo bien. Es Buriona Totore Caga Gegascoechea.
Dios mío, cuando tenía que firmar los papeles, lo que sería eso.
Pues sí, bueno, es más sencillo lo que has dicho tú. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora.
Esta versión, te repito, por la Nashville Symphony Orchestra, que difiere totalmente de la que estamos acostumbrados a oír, pero que es una maravilla de interpretación hecha con una orquesta de cámara de unos 20 miembros, donde hay arcos solamente.
Thank you.
¡Qué maravilla, Pablo! Me he quedado perplejo con esa irrupción vivaldiana.
Has visto cómo lo inserta y queda perfectamente integrado en la música. Bueno.
Mira, tengo en la mano Las armas secretas y otros relatos de Julio Cortázar. A ver, ¿qué arma secreta tienes?
Ya hablaremos un día de las músicas que salen de los libros. Pero para cerrar me gustaría traer una cantata o otra obra de gran formato que se llamó Mujeres Argentinas y que dentro de lo hermoso que tiene toda la obra hay una que sobresale particularmente y que es conocida en todo el mundo, que es Alfonsina y el mar, de la cual tú creo que has hecho ya un relato de Alfonsina.
Ciertamente, sí, sobre la génesis entre Félix Luna y Ariel Ramírez, de lo que fue esta canción, pero también del suicidio directamente de Alfonsina
Storni. Interpretada, obviamente, por Mercedes Sosa.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
Bueno, Pablo, muchas gracias por todo esto que nos ofreces todos los lunes. Esta ha sido la guinda del pastel, esta Alfonsina y el mar.
Sí, es una canción única, una intérprete única y una obra muy especial.
Y no quiero despedirme sin recordar a nuestros oyentes que hoy se celebra en Luz de Gas en Barcelona, a las 21 horas, el concierto de La Vergüenza, un concierto para reivindicar políticas más activas para los inmigrantes que se juegan la vida para llegar a Europa y que se encuentran atrapados en los campamentos con pésimas condiciones. El dinero de este acto irá íntegramente a la ONG catalana proactiva Open Arms, y bueno, pues el concierto contará con una gran representación de músicos de jazz, blues, soul y funky de Cataluña, para quienes quieran acercarse para ayudar. El concierto de La Vergüenza esta noche en Barcelona, en Luz de Gas. Y ahora ya les dejamos en compañía de Mercedes Puente.